Sí, vamos, gracias Ruth. En San Luis Potosí hemos tenido campañas muy dispares que van desde quien ha utilizado el mínimo o lo único que le permite la ley y quienes hemos visto en eventos pues que superan por mucho la expectativa que uno podría tener de cuánto se destina una campaña. Tuvimos justo hace unos días en el previo al debate entre los candidatos y candidatas al gobierno del estado de San Luis Potosí pues esta situación donde una periodista le pregunta a uno de los candidatos, a José Luis Romero Calzada, sobre si estaba reportando los gastos del helicóptero que está utilizando en su campaña como gasto de campaña. Y bueno, pues él muy molesto le contesta de una forma grosera, no responde a la pregunta, pero se queda obviamente una duda abierta, que es muy válida, efectivamente. ¿Esto se está considerando o no un gasto de campaña? Porque si fuera así, pues nada más con la turbocina y con la renta de la aeronave podríamos considerar que se ha superado por mucho el tope de campaña. ¿Qué tan relevante es este tema de la fiscalización de los recursos en este proceso electoral? Yo le agradezco mucho al consejero del Instituto Nacional Electoral, Ukip Espadas Ancona, que nos tome la llamada. Muy buenos días, consejero, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. Con un gusto de estar con ustedes.
Igualmente, consejero. A ver, el dinero, a final de cuentas, que se está utilizando en las campañas electorales es dinero de los ciudadanos, es dinero público de entrada. Por eso parece muy importante, parece fundamental el saber cómo se lo están gastando. ¿Qué se establece al respecto en la normatividad? ¿Cómo se está vigilando? ¿Cómo están usando el recurso de los candidatos y candidatas en este proceso electoral, consejero?
Bueno, lo primero es que se establecen para los distintos procesos de competencias distintos topes de campaña. Varía si se trata de candidatos a gobernadores, a diputadas o diputados federales, locales, en las alcaldías depende del tamaño, en los ayuntamientos depende del tamaño de los ayuntamientos, pero bueno, desde el principio de las campañas se establecen estos topes que los candidatos no pueden rebasar, eso pena de riesgo incluso de perder la candidatura o hasta el cargo ya electos, si fuera el caso que ganaron. El proceso de fiscalización se desarrolla en distintas etapas. Los candidatos tienen que entregar informes parciales cada 30 días y finalmente se hace una, y a la conclusión, se hace una valoración de los gastos que reportan. En adición, el instituto fiscaliza otro tipo de gastos que pudieran no registrarse, es decir, nosotros tenemos inspecciones directas en territorio, en campo, de las actividades de campaña que pueden incluir mítines, reuniones de otra naturaleza, la entrega de propaganda utilitaria y todo ese tipo de cosas. Estos registros, si no encuentran un reflejo en el informe que presente el candidato o la candidata correspondiente, se valoran después sobre la base de los precios comerciales de los gastos que se detectaron. Y esto se agrega a los gastos declarados por los candidatos, independientemente de que se puede incurrir también en multas por la omisión de declarar gastos de campaña. Este es un proceso constante, sumamente intenso en estos momentos, y que concluirá poco después de el día de la elección.
¿Cuál es la diferencia entre un caso grave, es decir, uno que amerite el retiro de la candidatura o incluso que ponga en riesgo a la persona que haya llegado al cargo de elección popular, y cuál no? Y te lo pregunto, consejero, porque sabemos cuál fue tu postura en el caso, por ejemplo, de Salgado Macedonio, en donde consideraste y calificaste como excesiva la medida de retirarle la candidatura. ¿Cuál es la diferencia entre un caso grave y uno que no?
Bueno, depende de muchos factores, pero básicamente tiene que ver con las condiciones del beneficio que se obtiene de las acciones ilícitas, el monto involucrado y qué tan determinante resulta esto en la valoración de la unidad de fiscalización y del propio Consejo General en el resultado de las campañas. En el caso de las anulaciones de candidaturas a gobernadores que se hicieron recientemente, en la medida en que los gastos de campaña que se omitieron reportar fueron realmente muy bajos, es que yo consideré que la medida era desproporcionada, es decir, que siendo una falta grave, porque se trataba de la omisión de reportes de precampaña, que son un instrumento muy importante para que la autoridad pueda vigilar debidamente el gasto que se haya hecho, considerando el monto, mi opinión era que siendo grave, no era como se calificó grave mayor, que es, digamos, el máximo nivel que pueda alcanzar una falta en términos de manejo de recursos y que es la que amerita una cancelación de registro.
Ahora, este fue el criterio, entiendo que se tomó también en el caso de la candidata al gobierno del estado de San Luis Potosí por el Movimiento de Regeneración Nacional, la doctora Mónica Rangel.
No, hubo algunas diferencias muy importantes. Primero, algunos de los gastos que en principio se habían considerado como gastos de pre-campaña, en realidad fueron gastos anticipados de campaña, que porque había terminado ya el periodo de las pre-campañas, y a esto corresponde otro tipo de sanción. Y el otro factor es que por causas no imputables a la candidata, el proceso de resolución sobre su caso se retrasó hasta estar ya a 2/3 partes de la elección, donde pues ya había una expectativa no solo de ella misma, de ejercer su derecho a ser votada, sino de la ciudadanía en general, que la había tenido ya como candidata a lo largo de prácticamente 2 meses, y se consideró que había también una afectación a ese derecho a votar de los electores por la omisión de los reportes correspondientes. Sin embargo, bueno, la consecuencia fueron multas significativamente altas.
Ahora, en el caso precisamente de quien violenta, quien excede los topes de campaña, ¿qué criterios se toman ahí en consideración, consejero, y cuáles son los procedimientos?
Bueno, los procedimientos son los que comento, ¿no? La verificación de los informes presentados y las inspecciones propias que hace el instituto, eventualmente información que llegara por otras fuentes. Esta información se valora y se tienen resultados finales, digamos, ¿no? Se cumplieron o no se cumplieron con los topes de campaña, se conocen las fuentes del dinero que se gastó, que esto es algo muy importante, porque no, vamos, más además del tope de campaña, un candidato no puede gastar cualquier dinero durante la campaña.
Claro.
Es decir, el gasto fundamental, porque así lo establecen las leyes, es del dinero oficial de campañas que entregan las autoridades electorales. Hay derecho a utilizar un cierto rango de recursos privados, pero no de cualquier origen. Por ejemplo, no se pueden aceptar donativos de personas morales. Todos los donativos tienen que ser bancarizados o, en el caso de colectas o dinero recibido en pequeñas cantidades, declarados como tal. Vamos, no hay manera de que legalmente se introduzca cualquier dinero de donde cayera. Eso por sí mismo significa también faltas. Si además un candidato rebasa en el 5% o más el gasto de campaña, queda en riesgo de perder no nada más la candidatura, sino el cargo para el que hubiera sido electo.
En San Luis Potosí tenemos casos, pues me parece muy representativos, ¿no? Este que ya mencionábamos y que el candidato no quiso responder ante el cuestionamiento de si estaba reportando o no como gasto de campaña el uso de un helicóptero, de una aeronave. ¿Esto cómo podría considerarse, consejero?
Bueno, lo primero que tenemos que saber es si lo está declarando, lo va a declarar o no en sus informes. En caso contrario, se seguirá el procedimiento ordinario para valorar el gasto e incorporarlo a sus gastos de campaña. Y ya en ese momento se sabrá si rebasa o no algún tope y la calidad misma de del gasto. Si por lo pronto, vamos, el instituto no valora gasto por gasto lo que se hace, aunque pudiera resultar, digamos, espectacular en un momento dado.
Sino el conjunto, la bolsa.
Estamos obligados, efectivamente, a trabajar sobre los totales, reportados, eso sí, dentro de los calendarios obligados por el instituto, que implica reportes parciales cada 30 días.
Ahora, nos hablas de estos reportes parciales, pero ¿hasta qué momento tiene la autoridad la posibilidad de sancionar? Es decir, ¿qué pasa si en el último momento de la campaña se da un uso excesivo de recursos, que seguramente es cuando más dinero le meten, ¿no? Cuando ya está cerrando, que se les está acabando el tiempo, pues más le aceleran para tratar de convencer a la gente. ¿Hasta qué momento tienen para ejercer sanciones, acciones sancionatorias?
A ver, el primer momento de análisis se ocupa los primeros 10 días después de entregados los reportes. Los efectos de estas sanciones pueden, dependiendo de lo que resulte del proceso de fiscalización, pueden gravitar, pueden tener efecto en el resultado de la elección hasta su último momento de calificación, que es en los tribunales, una vez concluido el proceso.
Recuérdanos nada más, consejero, porque ya lo mencionaste, pero quiero que quede ahí claro para la gente que nos escucha y sobre todo para los candidatos que se lo puedan pensar dos veces, ¿cuáles son las sanciones por exceder los límites de lo permitido para el ejercicio de las campañas? ¿Cuáles son las sanciones para aquellos que no reporten debidamente sus gastos de campaña?
Bueno, es un rango de sanciones que pueden ir desde la simple amonestación, pasando por una diversidad de multas, hasta la cancelación del registro o la pérdida del cargo para el que se fue electo.
Es decir, aunque hayan ganado en la boleta, aunque hayan ganado en la urna, pues, si cometieron alguna irregularidad, pueden perder el puesto.
Si la diferencia es en el tope de campaña es superior al 5%, y en una elección con una diferencia electoral semejante, están en un riesgo serio de perder el cargo para el que hubieran sido electos.
Consejero, te agradezco mucho que nos ayudes a entender estos temas y sobre todo lo decíamos, no todavía estamos a tiempo, no solo de que la gente se entere, sino de que los mismos candidatos lo tengan en consideración, candidatos y candidatas, y bueno, pues que se conduzcan de la mejor manera. Te agradezco mucho, consejero.
Por el contrario, un placer, un gusto estar con ustedes.
Uquipe Espada Sancona, consejero del Instituto Nacional Electoral, platicando con nosotros esta mañana. Vamos a atender la colaboración.